Y lo saludamos también a Marcelo Giró, profesor de Geografía, integrante de la AMPAP, la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, porque queremos con él conversar sobre este proyecto que tiene que ver con la reforma del Código de Procedimientos Mineros que rige aquí en la provincia y también con una serie de artículos que apuntan justamente a agilizar, han dicho desde el Ejecutivo Provincial, los procedimientos que sean estrictamente administrativos, ¿no? Pero bueno, vamos a conversarlo con Marcelo Giró. Sabemos que las asambleas mendocinas por el agua pura han estado atentas a esta situación. ¿Qué han estado conversando y qué vislumbran de esta potencial modificación? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Laura, Paola y Rodrigo, te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están Laura, Paola y Rodrigo? Sí, justamente. Bueno, mira, lo que les puedo comentar es que las asambleas en general, en primer lugar, venimos desde hace 20 años en la provincia, ¿no? Repudiando todo intento de ingreso de la megaminería, particularmente de megaminería metalífera, en todas sus formas, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de los instrumentos jurídicos de los cuales dispone el Estado, modernizar, digamos, inclusive hasta por una cuestión de instrumentos tecnológicos al alcance, considerando, digamos, por supuesto, la existencia de todo lo que implica la posibilidad de digitalizar expedientes y demás, eso, respecto a eso no tenemos mayores objeciones, por supuesto, a que se reforme un código, ¿no es cierto? Este código que está el actualmente vigente, que es de 1945, y que fue modificado, inclusive una ley sancionada en el año 2001, que modificaba el Código de Procedimientos Mineros, pero que nunca llegó a entrar en vigencia esa ley provincial porque había unas condiciones que nunca se terminaron de cumplir. De modo que en ese sentido, no tenemos mayor inconveniente en ese con respecto a eso. Por supuesto que lo que tenga que ver con difusión en tiempos oportunos, ex ante y no ex post, ¿no es cierto?,
Sí.
de la realización de la toma de decisiones respecto de todo tipo de actividad que pueda generar algún impacto ambiental, por supuesto que es bienvenida. Ahora, es un documento muy, muy extenso, que les soy sincero, no ha alcanzado, en medio de muchas otras ocupaciones, no ha alcanzado todavía a terminar de leer, pero sí dar un buen vistazo. Y compartimos desde las asambleas que esa misma noche, digamos, el mismo martes a la noche, teníamos reunión, por ejemplo, de la Asamblea Popular por el Agua, y hubo una reunión virtual de las asambleas mendocinas por el agua pura, sumamente preocupadas por los anuncios, además hechos desde Canadá, ¿no es cierto? Es decir,
Sí.
no son anuncios que digamos, de los cuales la sociedad mendocina estuviese al tanto, sino que nos venimos a enterar, prácticamente se enteraron antes casi los canadienses que la sociedad mendocina, ¿no? Eso como aspecto, si se quiere, simbólico, político, de lo que fue otra más de estas misiones oficiales, pero esta vez con una gran comitiva del gobierno provincial, incluyendo al propio gobernador, para ofrecer nuestra provincia al capital extranjero transnacional, a la megaminería que las asambleas vienen diciendo es contaminante, saqueante, secante y patriarcal. Así que bueno, de alguna manera, no compartimos, retomo la idea, no compartimos en absoluto la eliminación del Consejo de Minería que establece este Código de Procedimientos y que concentra todo el poder en la figura del director de minería, un funcionario, digamos, del Ejecutivo Provincial, sin abrir la participación a otros integrantes o a otros miembros o a otros sectores de la sociedad, como viene sucediendo, por lo menos hasta ahora, como es la figura colegiada, del cuerpo colegiado, no muy grande, pero pero abre un poco el juego a través del Consejo de Minería. Y en ese aspecto, sí, compartimos plenamente las críticas que otros actores del ámbito ambiental o legislativo provincial ya han realizado, ¿no?
Además de este aspecto, Marcelo, ¿qué otros han podido encontrar en el proyecto que les preocupa?
Mira, la verdad que no hay, como te repito, no he podido terminar de leerlo, no es que nos preocupen demasiado las cuestiones que tienen que ver porque no tiene que ver tanto con lo ambiental, sino con lo procedimental, sí, de la concesión minera, de la concesión de la propiedad minera a los agentes, digamos, a las empresas o propietarios particulares de esas concesiones mineras, ¿no? Es un código, a ver, así como existe el Código Penal de la Nación, pero cada provincia tiene su código procesal penal, bueno, acá es lo mismo, digamos, es el código que en la provincia de Mendoza establece de qué maneras administrativas se aplica el Código de Minería de la Nación, ¿no? Entonces, quizás, seguramente encontraríamos muchas más objeciones de fondo en el Código de Minería de la Nación, ¿no es cierto? Que a su vez es un código, ese sí tiene más de un siglo, ¿no es cierto? Más allá de la reforma fuerte que se hizo a comienzo de los 90, ¿no? Y que habilitó justamente esta oleada de la expansión de la megaminería en nuestro territorio, como en muchos otros países de América Latina, que también reformaron a comienzo de los 90 sus códigos. Pero en ese Código de Minería de la Nación sigue habiendo cuestiones que son muy propias de las características de la minería del siglo XX. Es decir, te prohíbe, por ejemplo, hacer minería no puedes hacer minería a menos de 50 metros de un río o a menos de 35 metros de los muros medianeros de las casas o los jardines. Bueno, son cuestiones de una minería que se desarrollaba en aquel entonces a una escala totalmente distinta, claro, con otras tecnologías que no tiene realmente, tiene muy nada poco que ver en común con las realidad, características, claro, de la megaminería actual. Uh-huh. Entonces, ese Código de Minería de la Nación sí que requeriría, digamos, merecería cambios de observaciones fuertes. Nosotros respecto a lo que nos ha preocupado muchísimo de esta situación que se ha planteado es mucho más que lo de la reforma del código, que es así, está formalmente presentada ante la legislatura. Nos preocupa mucho más, por un lado, la misión a Canadá, la misión en sí misma, digamos, la continuidad y profundización y aceleración, digamos, esto de pisar el acelerador del extractivismo megaminero, la insistencia de un gobierno provincial que no termina de entender que el pueblo mendocino ya dijo no solamente la 7722 no se toca, sino que no queremos minería en nuestro territorio. Y menos aún plantear, como deslizó algún funcionario, si no recuerdo si la ministra o el subsecretario de minería, que bueno, piensan ir avanzando con Malargüe para eventualmente ir logrando algún grado de aceptación y luego ver de hacer minería en otros lugares. Bueno, eso claramente tiene dos nombres, el proyecto minero San Jorge y el proyecto Paramillos, ¿no? Aguas arriba, uh-huh, del Oasis Norte, donde vivimos más de la mitad de los mendocinos. Así que nos preocupa también sobremanera, y en esto somos muy enfáticos, a lo cual más le hemos dedicado tiempo para tratar de entender, es esto que han dicho de presentar una sola declaración de impacto ambiental para todo el distrito, para todo un nuevo Malargüe distrito minero occidental que estarían creando y presentando esa declaración de impacto para los meses de julio-agosto. Entendemos que sería una aberración jurídica monumental meter dentro una sola declaración de impacto ambiental la aprobación de la exploración de 250 áreas mineras. Eso sería iría totalmente en contra de los más elementales principios establecidos por ejemplo, la Ley General del Ambiente de la Nación, la 25675, o la Ley del Ambiente de la Provincia de Mendoza, la Ley 5961. Cada proyecto debe tener su propia evaluación de impacto ambiental específica y es inadmisible esto de pretender hacer una aprobación en bloque de toda un área de, como mostró en una placa el gobernador Cornejo, 22.000 kilómetros cuadrados, que equivale a más de la mitad de la superficie de todo el departamento de Malargüe.
Marcelo, eso te iba a consultar sobre Malargüe, porque sabemos que hay cierto consenso de un sector muy importante de esa provincia, básicamente, con peor de ese departamento, ya lo hice provincia, de ese departamento por hacer minería.
Bueno, con respecto a eso, en primer lugar, lo primero que tenemos que tenemos para decir desde las asambleas es que es absolutamente falso eso, ese latiguillo, ese discurso que siempre enarbolan todos los gobierno tras gobierno y por supuesto el sector empresario minero, de que en Malargüe habría 100% de licencia social. Allá también hay resistencia a la minería metalífera, inclusive en diciembre de 2019 en ocasión de lo que fue la fuertísima resistencia y rechazo y finalmente el logro por parte del gobierno del pueblo mendocino de lograr la restitución de la ley 7722 luego del proyecto fallido de la ley fallida de Suárez, en Malargüe, en el día 26 de diciembre, la víspera de que el gobernador finalmente se resignara a dar marcha atrás, en Malargüe salieron más de 300 personas a la calle, también en reclamo de la restitución de la 7722. 300 personas, que no es en absoluto poco, es algo que por ahí no se conoce bien, porque por supuesto desde los medios hegemónicos y desde el propio gobierno se pretende ocultar, ignorar eso, y a pesar de que realmente es una realidad en el departamento de Malargüe. Eso en primer lugar. Y por otro lado, señalar que este proyecto abarcaría tres cuencas hídricas, las del río Atuel, el río Malargüe y el río Grande. Los tres ríos tienen un importante potencial de afectación aguas abajo, ¿no? Uh-huh. El río Atuel, habilitar la megaminería en la cuenca alta del río Atuel podría muy claramente afectar a los departamentos de San Rafael y General Alvear. La cuenca del río Malargüe está todo dentro del propio departamento, pero por supuesto que cualquier mendocino puede salir en defensa del humedal del sitio Ramsar de la laguna de Yancanelo.
Marcelo,
que es reserva natural provincial. Sí.
Una última consulta. Dentro de los puntos que propone el presidente Javier Milei para el pacto a firmarse el 25 de mayo en Córdoba, el punto número 6 es un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, o sea, ya también lo están llevando a nivel federal, y es una de las condiciones que pone el presidente en la firma de ese pacto, que también tiene que ver con los recursos para las provincias.
Totalmente de acuerdo. Déjame completar un segundito el punto anterior. La tercera cuenca hídrica es la del Río Grande, la más extensa del departamento de Malargüe, y afectar las aguas del Río Grande implica las del Río Colorado, lo cual implicaría acentuar los históricos conflictos que ya tiene la provincia de Mendoza con la legítima defensa de sus derechos por parte de las provincias de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Así que de ninguna manera Malargüe puede decir hacemos nuestro territorio lo que queremos, porque se debe actuar con toda responsabilidad acerca de quienes, de los otros territorios que comparten la misma cuenca hídrica. Esto que decís de ese punto número 6, de los planteados por el presidente Milei en su discurso de apertura de las sesiones, justamente está presente en el comunicado que las asambleas mendocinas por el agua pura están a punto de difundir. Tengo a la vista el borrador que las y los compañeros han estado elaborando durante el día de ayer y durante la noche, y que con algunos últimos retoques va a salir justamente difundido, ¿no? Es algo que nos mereció el máximo repudio, que justamente desde la Presidencia de la Nación se esté convocando a los gobernadores a acentuar el extractivismo en sus muy diversas formas en las distintas provincias. Y, por supuesto, repudiamos por ese punto y por los demás, obviamente que tenemos bien presente la visión global de los problemas que afectan a nuestro país, repudiamos desde las asambleas mendocinas por el agua pura Bueno, el pacto, ese pacto de mayo, en términos generales, y en particular, justamente ese número 6, que llama a acentuar el extractivismo, y la actitud del presidente, del gobernador, ya vicepresidente, del gobernador Cornejo, de salir a apoyar y decir que, bueno, que él va a firmar esa propuesta presidencial.
Marcelo, te agradecemos muchísimo por el contacto, por la información, y estaremos siguiendo atentamente este tema porque sabemos lo sensible que es también para la comunidad mendocina en torno a las exploraciones, en principio, y las potenciales explotaciones que puedan darse en la provincia, y sobre todo los métodos de aplicación y los controles bastante flojos. Muchas gracias, Marcelo.
No, muchísimas gracias a vos, Laura, y bueno, y a tus colegas también. Un abrazo muy grande y a disposición para cuando gusten.
Que tengas buen día. Marcelo Giró conversaba con nosotros, es integrante de la ANPAP, la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, uno de los referentes, ciertamente.